desde El Nuevo Día. Yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, expertos en terremotos hablan con El Nuevo Día sobre cómo prevenir un escenario catastrófico ante la posibilidad de sismos como los vistos en Turquía y Siria. Además, la huelga de empleados de la UPR inicia hoy un proceso de mediación. Hablamos sobre qué podemos esperar. Y la comisionada residente Jennifer González prefiere esperar por el comité de ética y no tomar posición ahora sobre si George Santos debe renunciar. Es lunes 20 de febrero y así comenzamos la semana. La tragedia que continúan viviendo amplias regiones de Turquía y Siria, luego de sufrir terremotos de magnitud 7.7 y 7.6, con un espantoso saldo que se acerca a las 50.000 personas fallecidas, levantan la interrogante de cuál sería el resultado en Puerto Rico de un evento de naturaleza similar. Los sismos de 2020 dejaron un impacto notable y espeluznante, particularmente en la zona suroeste de la isla, y el proceso de recuperación ha sido lento y en algunos casos nulo. Manuel Guillama Capella trabajó en esta historia y nos acompaña para ampliar. Bienvenido, Manuel.
Saludos, David.
¿Qué opinaron los expertos con los que dialogaste sobre la posibilidad de una situación similar en Puerto Rico?
David, es una situación que involucra muchísimos factores distintos, ¿no? En primer lugar, no existe necesariamente la certeza de cuál sería el potencial para un terremoto de esa magnitud en Puerto Rico, ¿no? El otro elemento es el aspecto de la calidad de nuestra infraestructura, tanto en el sector público, es decir, de la infraestructura gubernamental, municipal, y obviamente en el sector privado, que también igualmente pues, sufre el embate de este tipo de eventos. Así que es difícil predecir obviamente qué ocurriría si sufriéramos un terremoto similar al de Turquía, pero por ejemplo el ingeniero estructural José Martínez Cruzado, que es el director del programa de movimiento fuerte con base en el recinto universitario de Mayagüez, entiende que difícilmente veríamos esta estela de personas fallecidas, al menos en términos de la cantidad como la que hemos visto en Turquía y Siria, es decir, porque entiende que nuestra infraestructura no está tan deteriorada quizás como la que se observa en las imágenes en estos dos países, pero igualmente estaríamos hablando de una situación muy catastrófica. Hay que recordar que en Puerto Rico realmente no tenemos un terremoto mayor desde aquel sismo de 7.3 que a su vez generó el tsunami que causó sobre 100 muertes en la zona entre Aguadilla y Mayagüez allá para 1918. Obviamente los eventos del suroeste en enero de 2020 fueron de una magnitud un poco menor, el terremoto mayor fue de 6.4, así que es difícil medir dónde estamos en este momento.
¿Y qué se puede hacer en Puerto Rico como medida preventiva ante un posible sismo de carácter catastrófico?
Sí, pues me parece que lo que nos mencionó el geomorfólogo José Molinelli fue muy claro y conciso en ese aspecto, ¿no? Él mencionó que no hay mejor prevención que tener una infraestructura capaz de resistir sismos de categoría mayor, ¿no? Como esos que no hemos experimentado realmente en mucho tiempo. Y en ese aspecto es interesante porque sabemos que, de verdad, en primera instancia las estructuras, los edificios, escuelas, puentes, etcétera, deben regirse por unos códigos de construcción que periódicamente se actualizan, y varios de los entrevistados con los que pudimos hablar nos mencionaron que actualmente el código vigente que se aprobó en 2018 y obviamente está basado en lo que se conoce como el mapa de peligrosidad sísmica que elabora el Servicio Geológico de los Estados Unidos, no contempla varias de las fallas que se cree que existen, que subyacen al archipiélago de Puerto Rico o que nos rodean debajo del lecho marino. Nos mencionaba el director de la Red Sísmica de Puerto Rico, Víctor Huérfano, que al momento la única falla que está contemplada en ese mapa de peligrosidad es la falla que se conoce como del Valle de Lajas, es decir, que no contempla ni la falla de Punta Montalva, que fue la que se activó y provocó los terremotos de enero de 2020. Así que es un aspecto, ¿no?, que preocupa hasta cierto punto a los ingenieros estructurales y otros expertos que entrevisté. La Red Sísmica está colaborando con el Servicio Geológico para actualizar ese mapa de peligrosidad y con una asignación de fondos que expira en 2025. Así que posiblemente en los próximos años pudiéramos tener un mapa de peligrosidad actualizado y como consecuencia un código de construcción más riguroso y adaptado a los verdaderos riesgos que implica nuestras características geológicas.
Muchas gracias por tu tiempo, Manuel.
Gracias a ti, David.
El Sindicato de Trabajadores de la UPR y la Administración Universitaria comenzarán hoy un proceso de mediación que busca llegar a un acuerdo para levantar la huelga en el sistema universitario. Este proceso huelgario se extiende esta semana luego de varios días en los que intentos de comunicación no han producido ninguna resolución. Leisa Caro González tiene los detalles. Saludos, Leisa.
Saludos, David, y saludos a cada una de las personas que nos escuchan.
Leisa, explícanos un poco el contexto en el que se da esta huelga.
Pues David, esta huelga comenzó el pasado miércoles luego que el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores paralizara el sistema de la Universidad de Puerto Rico. De los 11 recintos, habían 10 que de alguna forma habían visto detenidas sus labores. Pero ¿cuáles son los reclamos que está haciendo el sindicato? Pues son tres reclamos principales. Número uno, ellos están exigiendo que se eleve el sueldo de sus miembros. Estamos hablando específicamente de los empleados de ornato y mantenimiento. Son unos 1,000 empleados que componen este grupo sindical, y es para ellos que el sindicato está reclamando que se eleve de 7 a 25 la hora a 8.50 y que para julio de este año se eleve a 9.50. Hay que recordar que en el 2021, el año pasado, se aprobó la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico, que aumentó a 8.50 ese salario base de los empleados. Sin embargo, este renglón de trabajadores de la Universidad de Puerto Rico ha quedado rezagado a 7.25. Además, están pidiendo que se revierta la certificación de 2021 que incluyó a sus unionados en el Plan Médico Único de la Universidad de Puerto Rico. Esta acción, según el sindicato, ha representado un alza en los gastos de los trabajadores.
Es francamente increíble, ¿no? Que estén todavía estos empleados a 7.25 la hora. Y la administración de la UPR no estuvo disponible para comentar, a pesar de varios intentos de tu parte. Así que, ¿qué expresaron los portavoces del sindicato y qué viene ahora en este proceso?
Pues hoy a las 2 de la tarde se supone que dé inicio un proceso de mediación en el Departamento del Trabajo. Este proceso de mediación fue a solicitud de la propia administración de la Universidad de Puerto Rico y de su presidente Luis A. Ferrao. En este proceso se supone que las partes, a través de un mediador que dispuso el Departamento del Trabajo, busquen la forma de lograr algunos acuerdos, ¿verdad?, que sean satisfactorios tanto para el sindicato como para la Universidad de Puerto Rico, que está buscando el reanudar esas labores de forma presencial. Cuando conversamos ayer con el presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, David Muñoz, este nos expresó que va al encuentro hoy sin grandes expectativas, y gran parte de esto tiene que ver con que el viernes pasado la Universidad de Puerto Rico radicó una demanda en los tribunales, una injunction, para exigir que se reabrieran los portones y que se declarara, ¿verdad?, que esta acción que estaba haciendo los trabajadores era ilegal. Así que, según nos dijo Muñoz Hernández, un poco esta acción legal de la administración lo que hizo fue como que aumentar, según él nos comenta, la indignación que sienten los empleados.
Leisa, gracias por haber recopilado esta información y por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Jennifer González va a esperar a que termine la investigación del Comité de Ética de la Cámara Baja de Estados Unidos antes de tomar posición en torno a si el congresista republicano George Santos de Nueva York debe renunciar a su puesto. Esto tras las mentiras del nuevo legislador federal sobre su historial y las investigaciones a las que se enfrenta sobre sus finanzas electorales. Nuestro corresponsal en Washington, José Delgado, está ahora con nosotros para explicarnos de qué se trata esta controversia. Bienvenido, José.
Saludos, David, y saludos al público.
Para beneficio de nuestra audiencia, explícanos un poco el contexto de la situación del representante George Santos.
Bueno, este hombre fue electo en noviembre pasado, hizo campaña con una biografía tremenda de haber sido, completado un bachillerato, de haber trabajado y tener una experiencia profunda en temas financieros de haber tenido origen hasta judío, a pesar de haber nacido en Brasil. Toda una historia personal, profesional y académica que resultó ser un embuste. Realmente, o sea, las mentiras son incontables. Asumió una actitud descarada frente a su electorado, pero ganó un distrito, el número 3 de Nueva York, que solía ser demócrata, que Biden ganó en noviembre de 2020, y poco a poco se fueron descubriendo todas las mentiras. Sus problemas mayores, sin embargo, pueden ser a raíz de las finanzas electorales. Aparecen unos donativos que están en controversia, que supuestamente habían sido cerca de $700,000 que él mismo aportó a la campaña. Eso está en duda. Aparecen unos donativos o actividades de gasto que sumaban $199, incontables actividades con ese costo, y llamó la atención porque si gastas más de 200 tienes que presentar factura, tienes que explicar, tienes que dar corroboración de cómo gastaste ese dinero. Cuando gastas $199.99 no tienes que hacerlo, y la cantidad de facturas que presentó a la Comisión Federal de Elecciones sobre gastos que casualmente alcanzaban solo los $199, pues es un otro asunto que se cree que lo va a meter en problemas. Está bajo investigación en estos momentos en el condado de Nassau, un fiscal del condado, de ese condado, por la Fiscalía Federal de Nueva York, y por el Comité de Ética de la Cámara de Representantes, al que de hecho el congresista Richie Torres, puertorriqueño del Bronx, fue uno de los dos congresistas que presentaron las denuncias.
Wow, es francamente increíble y hasta sorprendente que haya llegado al poder con un historial lleno de todas estas mentiras. ¿Y cuál es la posición de la comisionada residente Jennifer González sobre todo este asunto?
Pues mira, pudimos hablar con ella durante el fin de semana, fue la primera vez que realmente pudimos abordarla sobre el tema, y ella asume básicamente la posición del liderato cameral, es decir, está bajo investigación del Comité de Ética. Al liderato de la Cámara le conviene que esta sea la posición, porque tienen una frágil mayoría de solo 4 votos, y pedirle la renuncia ahora, como un puñado de congresistas republicanos ya lo ha hecho, y toda delegación demócrata e incontables electores de su distrito, pues disminuiría aún más la mayoría de republicana en la Cámara Baja. Así que ella básicamente asume esa posición, dice que hay que esperar por lo que encuentre la Comisión de Ética, y que una vez se presenten los hallazgos de esa investigación, entonces ella asumirá una posición formal.
Pero más allá de lo que concluya esa Comisión de Ética, ya estas mentiras han sido corroboradas.
Totalmente corroborada. Ella incluso acepta, ¿verdad?, que el señor mintió, pero a los republicanos, básicamente, aunque obviamente en su distrito, sobre todos los que bordean su distrito, los que son republicanos, se han unido a los demócratas en pedirle la renuncia, pero fuera de su zona realmente muy pocos congresistas republicanos lo han hecho, y la razón es que el liderato de la Cámara sabe que la Comisión de Ética va a tomar muchos meses en culminar su investigación, y les conviene mantenerlo ahí. Él, en este momento, tras una reunión con el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, se abstuvo de participar de las dos comisiones a las que fue asignado. Obviamente, en la misma semana en que los republicanos iban a expulsar de sus comités a 3 demócratas, así que muy convenientemente él hizo el anuncio un día después de reunirse con McCarthy, y de esta votación, sobre todo la que sacó a Ilhan Omar del Comité de Relaciones Exteriores, pues él anuncia que no va a participar de los comités. Cuando tú no participas en comités en la Cámara de Representantes, realmente tienes muy poco que hacer en el Congreso.
Bueno, pues estaremos atentos a la posición que asuma la comisionada residente a un asunto, como ya hemos dicho, ya investigado y corroborado. Gracias por tu tiempo, José.
Gracias, David. Saludos.
Este episodio fue producido y editado por Víctor Ramos Rosado. Agradecemos especialmente a la supervisora de noticias, Rebeca Banucci Soto. Nuestro editor audiovisual es Denis Rivera Pichardo, y productora ejecutiva es Celimar Colón. Yalixa Rivera Cruz es la subdirectora de El Nuevo Día y Rafael Lama Bonilla es el director general de GFR Media. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándoles una gran semana.